9:31 minutos.
Floricienta
se puso otra vez en boga y con esta llegada de la primavera, además de las flores típicas, que bueno, pobre la naturaleza, ¿no? Ha estado perdida desde incluso julio, agosto, ya estuvieron dando flores, dando diversos colores, pero últimamente se habla mucho de las flores amarillas. ¿Y quién nos va a develar este misterio? La ingeniera que está con nosotros compartiendo, Silvana Sandoval. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo? No llueve ahora, ¿no? En el momento, en esta ciudad de posadas, como llovía fuerte hoy, ¿no?
Hola, buenos días, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad, por invitarme. Siempre es un placer, como digo,
para
contar.
Nosotros también.
Y bueno, vos sabés que me puse a estudiar la historia porque yo decía, bueno, porque
debe
cuando
haber un
yo era
trasfondo,
chica, claro, las flores, la primavera eran flores de todos colores,
sí,
como dijimos en la intro. Uh-huh. Y después, de golpe, el 21 de septiembre, el 21 de marzo, flores amarillas. ¿Y por qué? Entonces yo dije, voy a buscar, debe haber,
claro,
no sé, yo esperaba una explicación mística que los dioses, no sé,
sí,
que bajó. No. Y se crea la tendencia a partir de la serie, uh-huh, de la primera versión en el tiempo que se hace de las flores amarillas, de la historia de Floricienta.
Mira vos.
Lo que es el mundo Cris Morena que determina también un mercado, y un mercado que llegó hasta Estados Unidos, estaba mi hermana viviendo allá.
¿Sí?
Y él, sí, me dice que en México también el como que se instauró el 21 de marzo las flores amarillas.
Cris Morena, instituí la solidaridad y donación de dinero para la Argentina, por favor. ¿Quién te dice, no? Pero qué bueno, además, darle importancia a las flores, a esta atención especial, porque dice, ay, flores, sí, bueno, pero se marchitan. Bueno, regalarle la plantita, de paso.
Claro, bueno, justamente de eso, cuando me dijiste vamos a preparar un tema de flores, digo, vamos a hablar de flores perennes, porque uh-huh, la idea es, por ahí, cuando uno está empezando, como estábamos en este camino de armar la huerta en el balcón, o la
sí,
huerta en el patio, el problema de las
está
flores...
muy lindas mis plantas.
Ah, muchas gracias.
Pero realmente, siguiendo los consejos, hasta frutas y todo ya están
bien
dando. Y bueno, contentísima, además de consumo, autoconsumo ahí en casa.
Perfecto. Bueno, respecto a las flores, yo recomiendo, vamos a empezar por flores perennes, por eso acá te trajo una lavanda.
Ay, aparte del aroma que tiene,
sí,
tiene una flor muy bonita, tirando a lila, ¿no?
Sí, sí, hay una gama de colores, pero el lila oscuro o el claro, uh-huh, son como los más conocidos, la variedad más distribuida. Sí, volviendo, vamos a siempre pensar en los dos escenarios que
sí,
hacíamos del balcón,
uh-huh,
y del patio de la casa.
Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que tener para comenzar?
Bueno, vamos a hablar de una, por ejemplo,
¿sí?
Ahora vamos a empezar, como ya está la lavanda acá, ella va uh-huh, a empezar, ella va a ser la primera.
Bien.
En el caso de la lavanda en el balcón, recomiendo que ella esté sola en un recipiente uh-huh, aparte. En la parte del balcón donde le dé sol, pero a su vez tiene que ser un sustrato suelto. ¿Por qué el sustrato tiene que ser suelto? Porque no le gusta el exceso
mira,
de agua. Tiene uh-huh, que ser bien drenado, un sustrato que absorba y lo que no necesite lo libere.
¿Qué vamos a poner entonces?
Bueno,
para armar nuestro cajoncito, yo digo cajoncito, pero bueno,
no,
plantilla.
En el caso de la lavanda, no recomiendo que comparta. La lavanda y el romero, uh-huh, bueno, si viene el romero, ya entramos a... Es una aromática. Bueno, la lavanda también es una aromática, uh-huh, pero ahora viene en representación de las flores.
Sí.
Yo recomiendo solo. En un ¿cómo se dice? En un cantero, no un cantero, sino en una maceta aparte.
Ajá.
Por el tema de que las hortalizas... Lo que tienen las hortalizas, que esto es perenne, ¿no es cierto? O sea que si la mantenemos bien, una vez que se te instauró la lavanda, uh-huh, la vas a tener años. El problema es que sus raíces no le gusta coexistir con las raíces de las hortalizas porque los ciclos de las hortalizas varían, no sé, desde 2 meses que podés tener un rabanito,
uh-huh,
3 meses, 2 meses y medio una lechuga.
Sí.
Entonces, ese cambio constante de hortalizas uh-huh, en el sistema radicular le produce como un estrés.
Ah,
porque cada raíz que se va, que viene, acomoda.
Claro.
Entonces, yo recomiendo la lavanda sola.
Uh-huh.
Lo que sí por ahí yo recomiendo es, si uno está para empezar, por ejemplo, tenemos acá, le vamos cada año, le vamos agregando 3 dedos más grande,
uh-huh,
el... le vamos a agregar 3 dedos más grande el recipiente. Por ejemplo, empezaste con uno de 3 litros, al año siguiente le agregas otro más grande. No hace falta que sea muy grande para que las raíces se vayan expandiendo proporcionalmente y se van adaptando. Bueno. Aparte, el sustrato nuevo que va llegando también compensa, porque imagínate, va creciendo la lavanda así gigante y tiene un repósito muy chiquitito, y entonces eso le hace que no crezca. Bueno, entonces para la lavanda vamos a buscar un sustrato suelto, un lugar que tenga por lo menos 6 horas de sol directo. Y le vamos a regar. El tema del riego es así. Podemos regarle cada 3 días, cada 2 días. Depende si es verano o si es invierno.
¿En verano?
En el verano, como nosotros. Sí, en el verano es donde más se va a necesitar riego. Que en el invierno, pero siempre
todos los días,
porque como te digo, no le gusta mucho el encharcamiento. Sí necesita la humedad, pero no me pasa gente que dice, ay, no sé por qué está muy caída. Claro, 2 veces al día. Pasa que a veces cuando te regalan una planta nueva y uno no sabe cómo cuidar, el mayor instinto de amor dice, bueno, es una planta que necesita agua.
Sí.
Hay gente que pudre en los cactus por el exceso de humedad.
Sí. Entonces, cuando dicen que ese no consume tanto.
Bueno, entonces le vamos a poner a la lavanda sola y la meta es que crezca. Yo he visto en Buenos
Aires...
¿Hacia
arriba o hacia los costados crece más?
Crece proporcional. Porque acuérdense que las raíces soportan el peso de la planta. Por eso hay gente que me dice, ay, mi planta estaba así linda y después de golpe murió. Claro, porque seguía en un tarrito de 1/2 litro y claro, llegó un momento que las raíces y el sustrato tampoco ya no tenía los nutrientes que necesitaba para ese volumen de raíces. Por eso vos sacás y ves todo aplastado. Por eso el sustrato tiene que ser suelto.
Sí.
Y tiene que tener sol. Bueno, otra cosa para la lavanda, para que esté linda, es la poda. Hay que podar constantemente la lavanda. Y los usos de la lavanda tiene desde medicinales, aromáticos, estéticos, arreglos florales. Vi que ahora está en tendencia también el tema de las flores secas. Ponen en las velas, en las velas de cera. También vi que ponen en los jabones exfoliantes. La lavanda es relajante, entonces vi que ponen adentro como las flores en los jabones que hacen las emprendedoras, los jabones personalizados o exfoliantes, ponen las flores también dentro. O sea que tiene muchos usos.
Viste que en un momento se ve mucho el tema de los aceites esenciales. Sí. Y el primero que recomiendan justamente para relajar es la lavanda.
Bueno, otra tendencia es la aromaterapia. Yo hablo con gente que me dicen que están armando su rincón en los balcones. Siempre hablando de personas que viven acá en el centro. Me dice, bueno, yo estoy armando en mi balcón un lugar donde puso todas aromáticas. Tiene lavanda, romero, todo. ¿Para qué pone las aromáticas? Porque dice, para bajar las revoluciones, como no, por ahí no, el día no le da para ir a estar en el parque o en un patio, no sé, o ir a la costanera.
Sí.
Ese rincón, viene el viento y la mezcla de olores y tomar mate es como relajar y
ayuda.
Digo, bueno, claro, sí, yo tengo como un jardincito, yo tengo muchas aromáticas, nunca me di cuenta, pero sí es cierto que como que la tarde uno va a tomar mate y los olores.
Claro.
Para mí la reina es la menta y la lavanda, como que viste que el olor de la menta y la lavanda son, para mí, es como más relajante, pero...
Cuando hablamos de aromáticas, están lavanda, romero, menta.
Sí.
¿Y qué otras más?
Las aromáticas son todas las que tengan aceites esenciales y por consecuencia tienen olores característicos. Entonces, por ahí tenés todo lo que es aromática y medicinales también, porque tenés el boldo. El boldo es aromático, también. Pero también tiene fines medicinales. Tenés la salvia, tenés el burrito, tenés el orégano. El orégano es uno de los... Ahora que estoy en... A mí porque me cuenta, porque yo no tengo hijos, pero estoy como descubriendo los beneficios. Si bien yo tengo, a mí me regalaron el libro de medicina ancestral que está en guaraní.
Que
lo escribió un ingeniero agrónomo y un médico, donde te explica. Mira que antes, por ejemplo, en Paraguay es, ay, lo voy a... Sí, un té de esto con esto, con tres hojitas, y no usaban casi...
No había manera de llegar a un fármaco, o porque estaban lejos, por la accesibilidad en sí del producto.
Y es súper eficiente lo de la menta, y el bol de la abuela siempre decía, bueno, una vez vino la novia del amigo de mi novio, enferma y digo, mira, mi abuela decía esto. Si te animás, no, sí, no, vamos a comprar no sé qué químico. Yo digo, yo te hago el té, porque llovía. Después, justo ellos llegaron en moto, se largó la lluvia, no podían salir. Y digo, bueno.
Cayeron en tus manos. Ahora es hora de probar la teoría.
Bueno, ya están acá. Cuando, si no funciona el té, para y se van al... Bueno, claro. Bueno, le hice el té así como hacía la abuela, no le digo, no tenía con miel, le digo poco chuque.
¿Le pusiste el boldo y qué más?
El boldo y la menta. Le herví boldo y menta, le puse el como el mate, viste, la bombilla, y así no tenía miel, mi abuela le ponía un poquitito de miel.
Sí.
Y le puse la gotita de chuque.
Anduvo.
Ahí ya se fue lo natural, viste. Pero funcionó, paró la lluvia, todo, dice, no, la verdad no me duele más. Entonces, las propiedades de las aromáticas siguen siendo, esos son saberes ancestrales, claro, que se traían. Y
para que no quede colgado lo del orégano, sí, me decías también.
Que sirve para inflamaciones también el orégano. Ajá. Yo pensé, o sea, yo siempre lo usé, mi familia, como un condimento. Uh-huh. Nunca lo había usado ni para infusiones, ni para preparados así. Y bueno, había sido que como té tiene propiedades desinflamatorias.
Uh-huh. Bien. Bueno, fuimos por las aromáticas, que sí, también forman parte de lo que tenemos en casa, lo que buscamos plantar también.
Sí.
Pero volviendo al tema de flores, plantas y flores. Particularmente soy más de las plantas que dan flores a las que son hojas verdes y toda esta cuestión. Incluso el croto no me gusta tanto. Pero si quiero tener algo en forma en la casa, en el rincón del living, por ejemplo, ¿hay flores que perduren, por lo menos para tenerlos allí? ¿O tengo que sacarle cada tanto al sol?
Sí, tenemos. Yo creo que para mí esta es la reina, ¿por qué? Porque lo puedes usar en el medio de la sala, lo puedes usar en el rincón, lo puedes usar en la mesa. Mira, tiene varios nombres. Uh-huh. Le dicen cuna de Moisés, lirio de la paz, y es como una cala. Vos la ves, tiene hojas verdes,
sí,
y tiene una inflorescencia, porque en realidad es una modificación, blanca, parece una cala,
sí,
y viene una sola. Depende, si es un masito grande va a tener dos flores, tres flores, pero esa es ideal para tener adentro. Eso siempre me preguntan, quiero algo que lo pueda tener adentro.
Sí.
El problema es que cuando la gente trabaja, nadie te deja la casa toda abierta para que entre el sol.
Circulea, claro.
Entonces es, bueno, quiero tener algo, pero que dé una flor. Y esa es hermosa. Mm. Recomiendo la blanca. Había visto una vez una variedad negra que se trae muy a pedido. Pero el problema de la negra es que tiene un olor no muy agradable, entonces yo recomiendo la blanca.
Ajá.
La blanca es hermosa y la puedes pedir así, cuna de Moisés, lirio de la paz. Es hermosa, sí, es hermosa, sí.
Así que tenemos esta posibilidad. Sí, y suele tener aquí en cualquier lugar de Misiones, aparece, o hay que traerla directamente de otro lugar.
Yo en realidad compro... Yo soy muy... A ver, esto no es un chivo, digamos. Pero yo compro mucho de productores. Yo compro mucho de productores, de donde sea, de la Feria Franca, de los mercados, del mercado concentrador. Porque los productores traen... ellos reproducen así, como yo te dice, como el esqueje. Uh-huh. Entonces, como la economía local. Sí, hay muchísimas plantas que son traídas, como en todo. Tenemos lo nativo y lo exótico.
Sí.
El problema, creo, respecto a lo nativo y lo exótico, es las redes sociales. Porque las personas, o sea, consumimos contenido, claro, y el contenido viene de todos lados.
Claro, lugares. Entonces, fríos, lugares muy calientes.
Sí, eso es algo que creo que ya en todas las notas que doy, perdóname, la persona la que hizo, solamente no sabe quién fue el que compró el purificador, pero bueno. La cuestión es que siempre cuento como una anécdota porque a mí me impactó.
Sí.
Nosotros vivimos en un clima subtropical sin estación seca. Entonces, lo que es de selva es normal para nosotros porque nuestra temperatura y humedad nos da. Esta chica veo en TikTok, seguía una influencer que tiene un rincón, como una casita así de vidriecito, donde tiene todas cosas, pero ¿en dónde? En Canadá. Y tiene un humificador adentro, porque en Canadá hace frío. Uh-huh. Entonces, bueno, la chica le encantó, primero se compró las plantas, después le encantó cómo quedaba la decoración de esta, claro, chica que produce contenido, le invitó. A la semana estaba todo muerto. Me dice, che, Mira, no sé qué pasó. A veces la ingeniera, porque a mí me cargan, porque todas estudiaban. No, porque todas estudiaban medicina cuando éramos chicas. Y me dice, ¿y vos por qué no estudiabas medicina? No, bueno, ella va a ser la médica de las plantas, y ahí quedó. Perdón, ahí está claro.
Mirá vos.
Claro, entonces qué como bueno. Que siempre ahí la médica de las plantas que te soluciona. Y cuando hoy tenía un humidificador. Y temperatura y humedad, estaba pasada la pobre planta, porque imagínate, era, no sé si era noviembre, estaba adentro, era el año antepasado, era noviembre, estaba adentro, tenía una casita que le daba temperatura y adentro tenía un humidificador. Pasa que nosotros, ellos, claro, para Canadá, necesitan imitar las condiciones de la selva, que es la temperatura de humedad. Nosotros acá tenemos mucha temperatura de humedad.
Sobra humedad.
Entonces, si nosotros hacemos eso, después claro que se mueren porque están ya lo natural que tenemos más lo que le incorporamos. Y sí, yo creo que es el problema de las flores exóticas, de dónde vienen y cómo es su hábitat natural. Yo, a la gente me pregunta, ¿inteligencia artificial sí o no? Sí, pero siempre que escriban bien el prompt. Siempre hay que aclarar de dónde es, por ejemplo...
El prompt sería
la orden que
la
le das.
La búsqueda, sí. Claro, propiamente.
La orden que le das al chat GPT o a la inteligencia artificial con la que estés trabajando, mientras más exacta sea, es mejor. Entonces siempre le digo, para un suelo rojo, clima subtropical sin estación seca, de Argentina, de la provincia de Misiones, porque, claro. O si no, te tiran... lo que está en el algoritmo es general y todo va, como le digo siempre a la gente o en las clases que doy, la temperatura es un catalizador biológico y que un catalizador acelera las reacciones. Entonces por ahí algo que funciona de una forma en Buenos Aires con una temperatura muchísimo más baja,
claro.
Viene acá y el proceso es más rápido, pero porque la temperatura lo acelera. Entonces por eso siempre tenemos que ver qué flor pedimos, de dónde. Bueno, y respecto a las flores amarillas, yo creo que para la huerta, para la huerta o para las casas también, el que está empezando, antes que comprar semillas, yo recomiendo siempre, como te digo, el plantín.
Directamente, porque, para asegurar esta primera parte.
Porque ya le trasplantás, ya le trasplantás y ahí cumple su ciclo de vida, le da más espacio y después termina, porque esa dama tiene muchos nombres. Le dicen copete, tajete, le dicen flor de los muertos. Si vos ves así, es amarilla. Es amarilla y es como yo también te quería traer una de esas.
No importa, tenemos tiempo. ¿Cierto, Julio? Para las flores no hay problema. Noviembre, diciembre, marzo, abril, todos los meses del año. Son una alegría siempre.
Bueno, y esa la particularidad, volviendo a las flores amarillas, es que siempre nosotros tenemos flores en la huerta, por ejemplo, como sabes, yo me dedico a eso, es para atraer agentes polinizadores. Y algo muy importante y que está muy en riesgo ahora son el tema de las abejas. Entonces sabemos que haciéndole corredores biológicos, mientras más agrupaciones de flores tenemos más probabilidades de que visiten nuestro balcón o nuestro lugar. Por eso se recomienda poner en un sector las flores juntas, agrupadas, para hacer una barrera también.
Claro, de esta forma también estamos cuidando a las abejitas.
Sí, porque le estamos dando trabajo.
Claro, y después nos devuelven con una rica miel, así que bueno. Silvana, siempre un placer, siempre aprendemos muchísimo. Hoy disfrutando de esta lavanda que tenemos aquí en el estudio. Queda lo de las flores, porque siempre hay más tema y sobre todo con esta posibilidad de emprendimientos que ahora tratan de impulsar incluso estas flores para adornos, decoraciones. Sí. Así que bueno, para una próxima ya tenemos tema seguro. Así que gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias.
Que tengas una excelente semana y hasta una próxima.
Muchas gracias.
Bueno, estuvo con nosotros la ingeniera agrónoma de Silvana Sandoval compartiendo hoy el porqué de las flores amarillas. Y bueno, ya de paso encaramos el tema de las flores hoy, las plantas aromáticas, plantas de interior además.